Ya dieron las 5, ya dieron las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El día en el que el gobierno y sindicatos firman hoy la subida del 5% del salario mínimo interprofesional. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Un acuerdo a dos bandas del que se desmarca la patronal de las empresas. Ese incremento no solo supone esos 54 euros más en la nómina de cada trabajador, tiene otra derivada para las empresas. Estas tienen que añadir el aumento proporcional en las cotizaciones sociales, es decir, casi 1.300 euros anuales más por cada empleado. Una subida que podría tener un mayor impacto en las autonomías y en las pequeñas y medianas empresas. Lo aseguraba en COPE el presidente de esa patronal, de CEPYME, Gerardo Cuerva.
Hemos asistido a la subida del salario mínimo interprofesional. Se desvirtúa la realidad del salario mínimo interprofesional, se incumple la norma, es inasumible por parte de la empresa el coste. Y sin embargo, pues ya estamos sembrando la reducción de la jornada, que eso al final se traduce en un incremento de salario. Si se trabaja menos y se cobra lo mismo, pues dígame qué es eso. Creo que no estamos en una situación para seguir alimentando el populismo y la demagogia que estamos alimentando actualmente.
La Moncloa fracasa en su pretensión de sumar a Junts a las enmiendas de consenso con Esquerra a la amnistía. Los primeros han ido por libre por no incluir los delitos de terrorismo del procés, además de un intento de salvar a los Puyol y dirigentes de confianza de Jordi Turull ampliando el alcance de la ley. El PSOE rechaza asumir esos postulados y así se lo hará saber este miércoles, en teoría, Santos Cerdán, el número 3 del partido, en su cita con el propio Turull. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El PSOE va a tener difícil engrasar la relación una vez Junts se ha borrado de un pretendido pacto sobre las enmiendas a la ley de amnistía tras muchas semanas de conversación. Los socialistas han negado toda posibilidad de asumir los cambios presentados en solitario a la ley por los de Carles Puigdemont, calentando la prevista cita de Santos Cerdán con Jordi Turull en dependencias de la Cámara Baja. Ferraz ha fracasado en el intento de sortear nuevos choques y ello tras concluir la semana pasada con un acuerdo en el Senado que evidenció la debilidad de Pedro Sánchez para convalidar dos decretos. El alcance del compromiso en inmigración ha llevado en las últimas horas a la Moncloa a diferenciar entre delegación integral y absoluta de competencias. A la bilateral de este miércoles seguirá otra reunión antes de que acabe el mes, ya fuera de España, con el mediador y esta vez con más opacidad aún, si cabe, que la anterior de Ginebra.
Nos marchamos a la Comunidad Valenciana, donde Carlos Mazón denuncia 4.000 contratos irregulares y 800 millones a dedo en la etapa del anterior presidente, el socialista Ximo Puig. Por ello, el nuevo gobierno autonómico anuncia una auditoría a todo el sector público instrumental y va a suprimir 6 empresas fantasma creadas por la izquierda. El propio Mazón ya lo señaló cuando pasó hace un mes exactamente por los micrófonos de Herrera en COPE.
Solo en la última legislatura el gobierno de Puig adjudicó a dedo, es decir, sin expedientes de contratación ni ofertas contradictorias, 800 millones de euros. Y la propia intervención reconoce negro sobre blanco que la gran mayoría de estas empresas públicas autorizaban los pagos por gente no autorizada a cuentas de cuyo titular no se conoce el nombre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, media España está este miércoles en alerta por fuertes vientos. Anaquiles, buenos días.
Buenos días.
Una jornada en la que se prevén lluvias generalizadas en la península y Baleares.
No recojas el paraguas porque la borrasca Irene va a seguir dejando agua en nuestro país. Va a afectar con especial fuerza al oeste de Galicia, oeste del sistema central y el suroeste de Andalucía, donde podrían darse alguna que otra tormenta. En Canarias tampoco se van a librar de ese temporal, donde se esperan cielos nubosos y lluvias en las islas occidentales. Y también especial atención al viento, porque se prevén rachas fuertes en todo el territorio nacional, dejando incluso avisos en la costa de Galicia y puntos de Burgos y La Rioja. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a bajar un poco, salvo en el nordeste peninsular, donde podrían subir hasta 5 grados. Lo que también va a ascender son las mínimas en el suroeste y nordeste peninsular, pero descenderán ligeramente en Castilla y León y Canarias.
Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero queda por delante una hora muy divertida, entretenida, de radio, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Pues ya sabes que, bueno, nos escuchas habitualmente y esta no es la sintonía de arrancar a las 5 de la mañana, pero la radio en directo es así y la radio en directo, pues lo que hay que hacer es respetarla y sobre todo darnos cuenta que a lo mejor con esta llamada podemos ayudar a una ponedora que lo necesita y de qué manera. Mira, leía un mensaje que entraba en nuestro Facebook. Yo estoy al mando del Facebook, Manu está al mando de los mensajes que vais mandando a través de las redes sociales, Cristina Platero está al mando del teléfono y aquí nos repartimos pues los papeles todos. Y llega este mensaje, dice: hola, mi nombre es Ángela y soy fiel a vosotros desde hace años. Esta semana hemos venido a visitar, hemos venido de visita a conocer Bruselas y mi marido se puso muy enfermo y está ingresado en el Hospital Saint-Luc de Bruselas. Mi hija y yo estamos alojadas en una habitación solidaria frente al hospital. Lo estamos pasando muy mal porque no sabemos el idioma y todo es muy desconcertante. Está siendo una situación tan dura y estamos muy acompañadas por nuestros amigos y familiares de España, pero a la vez estamos muy solas y desorientadas. La vida te pone a prueba cuando menos te lo esperas y nosotros estamos pasando por una bien dura. Ángela, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues vinimos a pasar unos días a Bruselas y justamente habíamos pasado la gripe antes de venir. Uh-huh. Se ve que mi marido no se recuperó bien y es un poco tozudo. No quería reconocer que estaba un poco pachucho y pasaron los días hasta que ayer tuve que llamar a emergencia porque estaba muy dormido, no caminaba bien y nada, vino una ambulancia, se lo trajo al hospital y ahora mismo está en la UCI intubado con una neumonía grave y una infección de la sangre.
Yeah. ¿Y qué pronóstico os han dado al margen de eso? O sea, él tiene que seguir allí ingresado y en principio hay que esperar.
Sí, hay que esperar. Ahora mismo nos han dicho que mañana van a intentar extubarlo y que intente respirar por él mismo. Uh-huh. Y a partir de ahí pues va a mejorar. Y cuando esté mejor pues nos podremos marchar, pero claro, es un problema pulmonar y claro, para subirse a un avión puede ser más complicado. Necesita respirar bien y saturar bien el oxígeno para poder subirse a un avión y volver a casa.
Ya, o sea que lo que se suponía que iba a ser un viaje familiar para disfrutar, de repente se ha tornado en esta incertidumbre, ¿no? Y que lo estáis pasando mal porque estáis desorientadas, el tema del idioma, y que me imagino que por muchas llamadas de familiares y por mucho que ahora mismo estéis sonando en un programa de máxima audiencia, ¿os sentís algo perdidas?
Muy perdida, Pulpo, porque además mi hija es diabética. Uh-huh. Y necesita medicación. Uh-huh. Necesitamos las tarjetas europeas sanitarias, que no lo habíamos sacado antes de venir porque nunca pensamos, claro, que podía pasar algo así. Uh-huh. Y bueno, estamos pendientes de a ver si conseguimos que, porque claro, aquí te piden 1.300 euros por día de ingreso. Uh-huh. Del paciente. Uh-huh. Y es verdad que ayer llamé no me sale la palabra.
Bueno, no pasa nada.
A la seguridad social. Uh-huh. A la seguridad social. Sí. Para solicitar la tarjeta europea y desde luego tengo que reconocer que nos han ayudado muchísimo.
Qué bien.
Porque la chica que me atendió por teléfono ya me dijo que no me preocupara porque no me iba a hacer ningún traspaso de papeles a rellenar. Ella directamente me hizo el papel y me lo mandó. Uh-huh. Y la verdad que se portó muy bien, pero ahora tengo también que gestionar el de mi hija porque necesito pedir medicación aquí para ella.
Claro, claro.
No sé, bueno, todo muy complicado.
Yo te decía, Ángela, te insistía en cierta manera el hablar contigo porque nunca se sabe quién nos puede estar escuchando. Yo ya te garantizo, Ángela, y si nos sueles escuchar, aquí somos solitarios por naturaleza. Y si podemos echarte un cable, te aseguro que el ponedor que tengas por allí al lado se va a personar allí. Ángela, ¿qué necesitas? ¿Qué puede hacer alguien que nos esté escuchando por Bruselas, donde te encuentras en este momento, para echar un poco un cable a la situación que estáis viviendo?
Pues la verdad es que no lo sé ahora mismo, porque estoy yo tomando decisiones sobre la marcha. Uh-huh. Y ahora mismo no sé sobre todo el idioma, hablar con los médicos. Uh-huh. Y que me ayuden un poco, y sobre todo lo de la medicación de mi hija, que es lo que más me urge, conseguir medicación para ella, la insulina, para poder...
Claro.
Porque ella sin insulina no puede estar.
Claro.
No sé qué más. Necesito...
Bueno, Ángela, todo va a salir bien.
Estaba buscando grupos de Facebook de gente de Bruselas. Uh-huh. Y pensé en vosotros, digo, qué mejor grupo de Facebook que los ponedores, que siempre hay en todos sitios. Uh-huh. Y por eso te mandaba el mensaje.
Claro, y has hecho bien, Ángela, porque mira, y eso que suelen, o sea, entran cientos de mensajes cada hora. Pero Dios nos está ayudando, y Dios me ha dejado de repente aquí tu mensaje en grande, y vamos a estar pendientes, Ángela, porque aunque la llamada va a finalizar en pocos minutos, Ángela, esto no va a quedar aquí, porque yo cuando acabe el programa a las 6 me voy a mover. También tengo mis contactos en Bruselas para ver de qué manera te podemos echar un cable, ¿eh? O sea que esto no se va a quedar aquí. Vamos a ver cómo te podemos ayudar, y te aseguro que todo ponedor que nos esté escuchando, que esté por la zona de Bruselas, y que te pueda echar un cable, cuenta con esa ayuda, y esa insulina para tu hija te va a llegar sí o sí.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Vale, Ángela.
Gracias.
Y siempre hay que tener esperanza, por favor, y los ponedores tenemos una fuerza especial, de verdad.
No sé, por eso pensé en vosotros. Digo, siempre pasan cosas buenas, ¿sabes?
¿De dónde sois?
Y siempre he visto que con vosotros... Nosotros vivimos en Palma de Mallorca. Uh-huh. Y, bueno, somos andaluces, pero llevamos muchísimos años viviendo allí. Uh-huh. Nuestros hijos nacieron allí y somos de Palma de Mallorca.
Muy bien. Mira, me están diciendo un mensaje que manda Patricia Almudena Martín Suárez. Dice: Pulpo, un buen contacto allí en Bruselas es que te pongas en contacto con el Centro Asturiano, porque allí también te van a poder ayudar. Oye, pues mira, ahí ya empezamos a hilvanar cosas que te puedan echar un cable y que puedas salir de esta situación en que estáis viviendo. Ya, poco a poco ya van llegando contactos, ¿vale?
Vale, gracias a todos, de verdad.
Claro que sí. Bueno, mucha fuerza, y estamos en contacto, ¿vale? Que esto de cara a la radio en directo finaliza ahora, pero que los ponedores seguimos trabajando por detrás para que consigáis lo que tenéis que conseguir. ¿Te parece?
Me parece. Muchísimas gracias a todos, y nada, os iré contando según vayan pasando las cosas, ¿vale?
Vale, mucha suerte. Estamos contigo, ¿eh?
Gracias.
Un besito, gracias. Cielo. Un besito.
Un beso, buenas noches.
Buenas noches, buenos días. 5:13, las 4:13 en las Islas Canarias. Bueno, lo que tenemos que hacer es eso, ayudar, es lo que más nos gusta. Yo creo que los ponedores somos así, y en este programa es lo que intentamos hacer de la manera que sea. Manu, échame un cable, macho, que me he quedado un poco así como noqueado.
Pues yo también, Pulpo, porque, bueno, escuchas a Ángela, escuchas su desesperación, ¿no? Y yo qué sé, es que empatizar con estos casos, pues te pones en su situación, ¿no? Y no sabes muy bien tampoco cómo actuarías, cómo estarías. Pero nada, seguro que va a ir todo genial. Y nada, espero que por lo menos nosotros seamos una ayuda, ¿no? Para evadirse de ese mal que tiene ahora.
Ahora mismo está agobiada, está perdida, está que no da pie con bola, la cabeza va a mil por hora y no sabe qué hacer. Me imagino que una buena idea sería a lo mejor llamar al consulado español, ahí le pueden ordenar la información, y seguro que le van a dar soluciones y ayuda de todo tipo, que para eso están, que es que esa gente cobra para eso, ¿no? Para dar servicio a los españoles que están en ese país en ese momento.
Por supuesto, sí, y yo creo que vamos, al igual que ha contado, ¿no? Que esta administrativa le facilitó la tarjeta sanitaria europea, yo creo que va a encontrar la misma ayuda tanto en el consulado, embajada, donde lo pida.
Tal cual. Pues esto es la radio en directo, en Poniendo las Calles. Estamos escuchando una canción maravillosa. Vamos a subirla un poquito, Mariano. Vamos a poner en orden toda la información que llega. Porque, claro, hemos abierto una espita y ahora para manejar esto es tremendo. Pero bueno, nuestro espíritu es ayudar, es la solidaridad y extender la mano. Y lo hacemos, además, con mucho orgullo. Música arriba, Mariano. Hora menos en las Islas Canarias. No paramos de recibir mensajes y de ideas que le vamos a transmitir a esta ponedora que está pasando por un momento delicado. Dice Daniele Brunini, dice, joder, qué grandes somos la familia de los ponedores. Esto, de verdad, es que os hace grandes. Fíjate si sois importante para nosotros, que una persona ponedora desesperada ve la ayuda en la familia. Qué orgullo, bravo, yo también soy ponedor. Bueno, esta oyente se encuentra en el hospital, que lo tengo aquí apuntado, claro, es el hospital Clínica Universitaria Saint-Luc, en Bélgica, en Bruselas. Ahí se está pidiendo esta ayuda de unos ponedores que están en una situación complicada con una superpulmonía, donde está el marido intubado y claro, la hija y la mujer están en una situación pues de bastante agobio y están buscando esa ayuda, sobre todo la hija que es diabética y que necesita su insulina. Poco a poco vamos a ir dando la información para que esto vaya pues, por un camino positivo, que eso es lo que más nos interesa. Ahora son las 5:17, las 4:17 en Canarias. El objetivo es dar los buenos días a Carlos Herrera a las 6 de la mañana, a menos 10 concretamente, y hay que seguir poniendo calles, porque seguro que en alguno de tus viajes precisamente pues has visitado a algún lugar con un entorno especial, un entorno único. Y lo digo sobre todo por el material de que está hecho, ¿no? ¿Y qué quiero contarte con todo esto que te estoy diciendo? Bueno, pues por ejemplo que tengas rocas volcánicas o una arena blanca inusual. Bueno, pues atención, ten cuidado porque sobre todo si tienes pensado llevarte un recuerdo con una piedrecita o un poco de esta arena, ten cuidado porque sin darte cuenta tienes que saber que estás cometiendo un delito, ¿eh?
Pues sí, así es, Pulpo. La extradición de elementos naturales de sus paisajes de origen puede tener efectos negativos como desprendimientos o erosiones. Precisamente por ese motivo en el aeropuerto de Lanzarote han llegado a incautar en un año casi 50 toneladas de rocas. En circunstancias normales, con requisar los ejemplares acaba la historia. Sin embargo, si te topas con el Seprona, el querer tener un souvenir te puede costar una multa.
Pues fíjate, Manu, Lanzarote no es la única isla perjudicada. En Menorca, por ejemplo, tienen el mismo conflicto. En 2015 comenzaron a registrar estas incautaciones y desde entonces se han confiscado más de 14 toneladas de material.
Madre mía.
Atención, porque Marta Carreras, es técnica medioambiental del Consejo Insular de Menorca, reconoce que este registro no plasma toda la realidad y que por este motivo es muy importante visibilizar el problema.
Es una pequeña parte de material que la gente se lleva, porque solo es lo que nosotros conocemos, no sabemos por otras vías, a lo mejor en barco o en las bodegas de los aviones, qué cantidad también se puede llevar la gente. Entonces nosotros también hacemos estas comunicaciones para concienciar un poco que la gente no se lleve este material que forma parte de Menorca y que donde tiene que estar es en su medio.
Claro, y ante esto, ¿no?, nos preguntamos, ¿cuáles son los materiales más extraídos?, ¿no?, lo que prefiere llevarse la gente.
los que más vemos es de la Menorca oscura, que sería de Fabaris, del norte de Menorca, que es así como un paisaje lunar. También llama la atención y hay bastantes elementos que la gente se intenta llevar de la Menorca roja. Y bueno, y luego también de arenas. En general, la gente se lleva así más potecitos de las arenas más blancas y finas, que son las del sur.
Las del sur, claro. Y si hablamos de cantidad, por ejemplo, ¿a cuánto ascienden esas piedras o esos kilos de arena?
Nosotros tenemos datos desde el 2015 y más o menos es alrededor de lo que se requisa, es una tonelada y media. Es cierto que en el 2021 casi se alcanzaron 4 toneladas, y una de las cosas que hemos visto que ha ido cambiando es que antiguamente también había gente que se llevaba mucha arcilla. Y es cierto que ha habido muchas campañas y ha ido calando. Y hemos visto cambios de este tipo, pero es cierto que siempre estamos entre 1 y 2 toneladas cada año.
Madre mía, y es que la situación viene de lejos, de allí que el impacto en la naturaleza sea mayor.
Si sumas año tras año y todo aquello que no conocemos, todo esto va en detrimento del material que tenemos en nuestras playas en cuanto a la arena, y también de erosiones en ciertas zonas donde puede haber luego desprendimientos, o también se altera las zonas en concreto donde, claro, entre las piedras también siempre se desarrollan ciertos seres vivos, y si tú las alteras, pues eso genera un impacto.
Claro, es que de cualquier modo hay que pensar que los turistas que tienen esta conducta no saben la repercusión real.
Yo creo que la gente evidentemente no lo hace con mala intención. Ha tenido un buen recuerdo de Menorca y se lleva pues una piedra. No tienen conciencia de que la suma de esas actuaciones llega a ser un problema. Entonces nosotros casi cada año intentamos divulgarlo, y realmente creo que es una cosa que impacta mucho cuando ves las montañas de piedras, y creo que hace pensar un poquito a la gente que es una acción incluso un poco absurda, ¿no?
Claro, una vez que se requisan, por ejemplo, que se recupera, ¿qué pasa con esas rocas? Pues bien, aquí en Menorca les dan una segunda vida. Y todo esto es gracias a un convenio entre el Consell y también la Asociación Mestral. Los alumnos de un programa de inserción profesional son los que se encargan de devolver los materiales a su lugar de origen. Bueno, pues atención, porque Guillén Velázquez es el jefe de planta de la nave de la Asociación Maestral, perdón, la Asociación Mestral, que nos explica cómo llevaron a cabo la devolución.
Lo que hicieron fue clasificar las piedras aquí en el patio o en el almacén exterior que tenemos nosotros, que es donde las guardamos, y luego fueron a una playa pues a hacer un poco el gesto simbólico de llevar una porción de lo que habían clasificado, devolverlo a la playa. Se aprovechó también como una cosa casi lúdica, ¿no? De salir a la naturaleza y, bueno, y tener ese retorno de que nos han enseñado que no debemos extraer material del paisaje que vamos a visitar, y a comprobar que eso es así y hacer el gesto de devolver las piedras a su sitio.
Este taller se planteó como tema de concienciación, ya que hasta para los propios menorquines la acción de llevarse piedras y arena puede parecer inofensiva.
Primero, ellos se sorprendieron, y un poco es lo que le pasa a todo el mundo cuando ve la problemática, ¿no? Se sorprendieron del hecho en sí de que la gente se quiera llevar piedras y arena de la isla, pero también se sorprendieron del volumen anual que se intenta llevar los turistas. Y bueno, la verdad es que fue una actividad muy didáctica, muy pedagógica y muy entretenida también a la vez.
Claro, para que estas 10 personas fueran capaces de realizar el trabajo, pues alguien les tuvo que enseñar a diferenciar los ejemplares. Y ese fue Agustí Rodríguez, que es geólogo, es director del Centro de Geología de Menorca, y al cual yo le quiero preguntar por qué es tan importante devolver estas piedras, esta arena, a su lugar de origen.
Bueno, es su sitio, ¿no? En cualquier caso, debemos tener en cuenta que, claro, son elementos que tardan millones de años en formarse, y que por ello los consideramos como no renovables, ¿no? Por tanto, debemos contribuir, ¿no?, a que puedan volver a su lugar.
¿Y qué es lo que se plantea en estos talleres?
Bueno, esta acción se enmarca en un proyecto más amplio que se desarrolla desde el Consejo Insular de Menorca, y donde siempre utilizamos un mismo discurso interpretativo que llamamos de la Menorca de los colores, que es algo tan sencillo como que dividimos la isla en zonas según el color de sus rocas. Eso, de hecho, lo estamos utilizando mucho con talleres escolares, y también lo hemos incorporado en esta acción de retorno. Sí, lo que les explicamos era las características básicas de cada una de estas zonas, de esas unidades, de tal manera que muy rápidamente los participantes en el taller lo cogieron y pudieron clasificar sin ningún problema.
Desde luego que sí. Hombre, yo creo que debemos cuidar nuestros tesoros, ya no solamente los que estamos mencionando ahora, sino todo lo que hay en nuestro país. España tiene una gran riqueza por la diversidad de paisajes y debemos ser conscientes de que hay que cuidarla. Las 5:24 de la mañana, 4:24 de la mañana en las Islas Canarias. Es un auténtico orgullo leer la cantidad de mensajes y llamadas que estamos recibiendo para ver cómo y de qué manera podemos echar un cable a Ángela Matei Gálvez, viviendo una situación complicada ahora mismo en Bruselas. Ángela, estamos trabajando y te vamos a dar buenas noticias dentro de un ratito. Ángela, mucho ánimo. Desde la 1:30 de la mañana estamos aquí haciendo radio en directo. Cuando acababa Juanma Castaño con el partidazo, ya comenzábamos nosotros a poner las calles y de esa manera nos vamos enterando pues lo de las cosas que nos va contando toda la audiencia. Gente que está trabajando, gente que comienza en ese momento a trabajar, gente que finaliza el turno, pero aquí recibimos un montón de mensajes, con lo cual los agrupamos, los condensamos en nuestra ronda de ponedores y nos damos cuenta que mientras otros están durmiendo, pues hay gente que está trabajando para levantar España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. No te olvidamos. Hola, hola. Mira, dice Johnny, Pulpo, yo trabajo por las noches de transportista en Navarra. Y soy de Colombia, pero ahora soy ponedor.
Bueno, nos dice también Alicia, buenos días, ponedores. Me tengo que levantar todos los días a las 4:30 para ir prontito a la clínica en la que trabajo. Os escucho hasta en la ducha. Soy ponedora.
Muy bien.
Buenas noches, Pulpo. Desde aquí, desde el aeropuerto de Alicante, cargando fresado aquí con la pala.
Sí, señor.
¿Tú has traído a toda la gente de Alicante?
A toda.
Y sobre todo a que se manifieste, porque a lo mejor estaban antes ahí callados, claro. Pero ahora los de Alicante están diciendo que yo soy como Manu de Alicante.
Eso es, y muchísimo orgullo de ser de Alicante, ¿eh?
Qué bien, muy bien, así me gusta, que cada uno defienda su parcela. Me parece fundamental. Otro ponedor, Jesús, dice, Pulpo, yo trabajo de noche en un hostal para peregrinos en Villafranca del Bierzo. Y os escucho cuando les espero de noche y también de madrugada. Impresionante mensaje, Jesús, desde Villafranca del Bierzo.
Nos dice Pablo, saludos, tengo claro que si no existiera este programa, habría que inventarlo. Llego de la copistería a las 12 y después del partidazo me quedo escuchándoos hasta tarde.
Gracias, Pablo.
Hola, buenos días. estamos poniendo,
Magistri,
reponiendo las calles en limpias. En Valencia, con las máquinas barredoras Citis. Sí, los tremendos ángeles agricultores de la Vega, Roque Fernando y Magistri Manolo, servidor de ustedes. Con estos destellos de ponedores. Un abrazote.
Muchas gracias, Manolo Magistri. Siempre estás aquí con nosotros y nos das muchísimo ánimo desde Valencia. Mensajes que no nos ha dado tiempo a leer. Bueno, pues nada, los metemos en la nevera y mañana los recuperamos para lanzarlos al aire y que lo escuche toda España. ¡Viva España! Por cierto, claro, nos damos cuenta de cuando tocamos en nuestra máquina del tiempo, que esta semana está dedicado a las peticiones que vosotros mismos nos hacéis, nos encontramos con personas que piden canciones maravillosas y que encima las presentan y las dedican. A mí me encanta eso porque es la radio musical que yo he aprendido a hacer, que es el dedicar canciones, el darnos cuenta que hay canciones que a la gente le rejuvenecen y sobre todo que nos ayudan a reconocer o a conocer muchas obras musicales. Bueno, pues la canción de hoy es de una cantante argentina que se llama Soledad Pastorutti, también se ha llamada La Sole, y que se incluía, entre otros muchos, en un álbum que salió en el año 2005. Pero claro, esta canción me consta, porque estaba yo en Buenos Aires en aquella época, esta canción es de al menos 1999. Lo mejor de todo es que hay una ponedora que la presenta, la pide y la dedica.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Soy Luna, te llamo desde Rosario, Argentina. De verdad, muchas gracias por el programa, lo primero porque me encanta, disfruto muchísimo de vuestra compañía. Y bueno, aprovechando que se están dedicando canciones esta semana, quiero dedicarle la canción del Bayano a mi marido, la canción de Soledad, porque le encanta. Quiero aprovechar para darte las gracias y felicitarte por el programa. Me hace muchísima compañía, soy muy, muy fan tuya. Y creo que tenéis un programa súper positivo. Soy ponedora.
¡Ole!
Otra triste historia como tantas que he escuchado, de un amor imposible, de un romance mal logrado. Dicen que allá era otro día más en la playa de Ipanema. Se encontraba un doctor de puesto superior con su hija Lorena, sentada en un bar y esperando al papá. Lorena pianista sonrió y Lorena cayó por aquel trigenísimo baiano. Poeta soñador sin rumbo, sin cruzados, pero ella no se iría de su lado, no. Aquel baiano de tierra y sol le enseñó lo que es el amor. Aquel baiano fue más que el cielo, fue más que un dios. La fuerza que nos apoderó fue la que
muchos argentinos súper felices, dice Pulpo, ayer qué bueno que pedían a la negra y a la Sosa, y dice yo y a la Sole, viva la patria, carajo, nos manda este mensaje Osvaldo Álvarez, un fuerte abrazo Osvaldo. Vamos a abrir el teléfono gratuito, el 950-6006, porque ahí está Manuela. Manuela es una mujer de un policía retirado y está ahora mismo poniendo las calles con nosotros. Manuela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Estoy muy bien, Pulpo, muchas gracias.
Qué bien. ¿Dónde te encuentras, te Manuela?
Os oigo muchas noches.
Anda, qué bien.
Pero no os llamo porque tengo al marido. Mi marido también era policía, está jubilado. Y lo tengo enfermo con Alzheimer.
Vaya, por Dios.
Y no llamo por no despertarlo, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Pero esta noche me habéis conmovido. Ha sido una noche estupenda.
Sí, ¿no?
Porque tengo también un hijo nativo.
Claro, 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 claro.
Y entonces me ha hecho mucha ilusión. Y ahora os estoy oyendo con la señora de Bruselas.
Sí, con Ángela.
Y digo, hombre, no estamos solos, tenemos a Pulpo. Si nos pasa algo. Ya bueno, no necesitamos tanto la policía.
Bueno, Manuela, lo mejor de todo es que no te imaginas la cantidad de ideas que los ponedores están dando para echar un cable a Ángela. Que le vamos a agrupar todos los mensajes y se los vamos a mandar.
Qué precioso es eso, de verdad.
Sí.
Yo porque no tengo allí familia ni nadie, sino también caía.
Ayudar es maravilloso, Manuela. Es una necesidad.
Es maravilloso. Es lo más grande que hay en la vida.
Sí, sí, yo creo que ayudar, echar un cable, me conmociona, ¿no? Me gusta muchísimo. Qué bien,
Manuela. Bueno, pues yo te oigo hace muchos años.
Ah, sí.
Y me encantas.
Bueno, ya
y
ves.
Me parece que es Beatriz la que trabaja contigo.
Sí.
Beatriz.
Sí.
Que se ríe a carcajada pelada sí. contigo.
Sí, sí, sí.
Y me hace reír muchas veces. Digo, parece que estoy loca. Estoy sola y estoy jajaja. Digo, pero es que son simpaticísimos los dos.
Oye, ¿y cómo nos descubriste? ¿Cómo te dio por poner las calles?
Pues mira, porque yo la COPE me gustaba Herrera. Vamos, me gusta Herrera.
Sí.
Y cuando no duermo, pues una noche me dio por ponerlo. Y chico, es que me encantas. O sea, de verdad que sí. Bueno. De verdad que te mereces todo lo bueno del mundo, hijo.
Bueno, ya ves. Todo
eres
guión.
Una gran persona. Nada. Y te voy a decir más. Hoy te viene a cuento lo de la policía.
Sí.
Tú eres una persona que hablas muy bien de todo el colectivo. Tú hablas muy bien. Siempre.
Sí, porque creo en él.
Y yo como madre de policía y mujer de policía, me llegaste al alma, o sea, profunda. Sí.
Bueno. Yo soy como soy y lo importante es el trabajo que hace la policía y que hay que reconocérselo.
No, pero se nota mucho cuando las personas quieren a otras.
Bueno, sí, les admiro mucho las cosas como son, Manola, te lo reconozco, ¿eh? En ese sentido sí que te lo reconozco. 200 años hay de cuerpo policial, ¿eh? Hay que admirar eso, ¿eh?
Hay que ayudarlos porque, ¿sabes lo que pasa? Que cada uno en su trabajo trabaja mucho. Y unos que se ven o que se oyen y otros que no están trabajando en otros sitios que no se ve, como mi hijo, pero luchan mucho, luchan mucho. Y te puedo jurar que mi hijo viaja mucho y ha salido una madre que de Sevilla y
sí,
dice
justo.
Que sufre mucho y tiene a su hijo en Sevilla. Pues yo cuando se va al extranjero lo paso fatal.
Claro.
Fatal, hijo.
Te entiendo perfectamente.
Y por eso lo agradezco muchísimo, muchísimo.
Qué bien.
Y que os dé Dios mucha salud para que sigáis así muchísimos años.
Qué bonito. Manuela, cuídate mucho,
sí,
¿vale?
Sí, os lo deseo de corazón.
Cuídate muchísimo. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calle.
Me lo tenéis que mandar.
Hombre, claro que sí.
Mandarme algo, sí. Me hace
claro
mucha
que sí.
ilusión.
Claro que sí, Manuela.
Porque es que yo, ¿sabes lo peor que llevo? Que tengo degeneración de mácula. Y
sí.
veo poco. Y entonces no me atrevo ni a mandar mensajes y cosas, ¿sabes? Pero ya como tenéis mi teléfono, por favor, mandarme...
Cuenta con ello, Manuela.
Lo que sea.
Sí, cuenta con ello, que
y
el equipo
otra cosa
te
voy a decir dos minutos. Que no han hablado de la policía cuando llevaba la Guerrera y la Sariana.
Ah,
que
bueno, ya.
Yo he pasado por todos los uniformes y la capa aquella de goma que llevaban, que pesaba un quintal.
Es verdad que pesaba bastante. Es verdad, Manuela.
Pero digo, pesaba mucho, mucho. Y la Guerrera y la Sariana era lo que tenían como traje.
Sí.
Una era más corta que otra, una con cinturón. Y esta noche digo, nadie ha hablado de la Guerrera y la Sariana.
No, nadie de eso. Hay tantas cosas que contar y tan poco tiempo que tenemos.
Oye,
a pesar de las 4 horas y media de radio en directo.
Una anécdota muy buena, pero no te la puedo contar porque no es momento.
Bueno.
Pero otra vez que hablé contigo, que pienso hablar.
Vale.
Te la cuento.
Cuando quieras, Manuela. Un abrazo muy fuerte, Manuela. Muchísimas gracias, Manuela. Un abrazo muy fuerte. 5:37, 4:37 en las Islas Canarias. Hombre, ponedor, yo no sé si tú a esta hora que me estás escuchando lo haces ya después de haber dormido, después de ya haberte reiniciado. O a lo mejor acaba tu turno de trabajo ahora. Bueno, pues yo cuando empecé a poner las calles, de verdad que me sentía pues mucho más cansado de lo habitual. La buena noticia es que gracias al Laboratorio Español, Ahora Health, he dado con la solución para mejorar mi estado de ánimo. Ellos han sido los que han creado el kit Ahora Ponedores. Me da el aporte de energía que tanto necesito con su fórmula Ahora Día, después de dormir, y después con Ahora Noche, que puedo disfrutar de un sueño profundo y reparador. Funciona que ni te lo crees. Lo puedes conseguir, este pack completamente natural, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H. Ahí va a ser donde puedas ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Y además, el kit de Ahora Ponedores, pues te incluye 2 barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen ni más ni menos que a una comida completa. Haz una cosa, si a mí me funciona, imagínate a ti, el kit de Ahora Ponedores, Ahora Día, Ahora Noche. Si no lo localizas, lo que tienes que hacer es poner en Google lo que toma el pulpo para dormir y te lo mandan a casa. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pues ya queda poco para darle la del pulpo a Carlos Herrera, y aquí está Motorman preparado para contarnos pues cómo viene el mundo del motor, que está todo muy revuelto. Motorman, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que te digo una cosa, que caro se está poniendo todo, cómo se están poniendo los vehículos, están tardando muchísimo además en entregar cuando un coche se lo compra a alguien.
Sí, me temo que esos retrasos que los hubo mayores hace un tiempo con motivo del tema de Ucrania, previamente con el tema del COVID, ahora con la cuestión de Israel, el tema de Yemen, me temo que va a haber problemas. Ya hay fabricantes que están mandando sus barcos, dando la vuelta al Cuerno de África.
Sí, es tremendo.
El problema que va a suponer que eso va a incrementar el tiempo de entrega de esas piezas, de esos recambios, de esos elementos, de esos chips, de esos microchips. Y, por supuesto, además el incremento, que ya hemos visto que lo que vale el incremento de un container.
Poniéndose todo por las nubes, Alfonso.
Muy claro,
y sí. Yo no sé por qué no haces algo para que bajen los precios de todas estas cosas.
Tendré que hablar con alguien. Seriamente, además.
Ojalá te escuchen, porque o que te hagan caso, sobre todo, ¿eh?
Sobre todo
que te hagan caso. Oye, una cosa que me interesa mucho, porque durante la emisión de este programa de radio, sabes que preguntamos una y otra vez a los oyentes, a los ponedores,
sí,
a qué se dedican. Mucha gente está recogiendo la basura.
Uh-huh.
Entonces, esto que ahora mismo nos vas a contar es muy revelador, porque la agencia EFE está revelando que uno de cada tres camiones franceses que llega a España transportan basura ilegal a vertederos españoles. Eso no puede ser legal, ni siquiera lo tendrían que permitir.
No, ni es legal ni lo están permitiendo en la medida de lo posible el Seprona, por ejemplo, entre el Seprona, Guardia Civil y las autoridades francesas. Un tema realmente muy grave. Y es una información de nuestra compañera de la agencia EFE, Sagrario Ortega, que dice que el trasiego de camiones que atraviesa la frontera con residuos no tratados, algunos de ellos peligrosos, procedentes de municipios galos, para ser enterrados en vertederos españoles, especialmente en Aragón. Y que según las fuerzas de seguridad, tanto españolas como francesas, en sus controles aleatorios, uno de cada tres camiones parados en la frontera en dirección a España lleva transporte de residuos ilegales. Y el motivo es que en Francia tratar una tonelada de residuos de origen urbano cuesta 250 euros, incluido impuestos. En España, solo 40. Repito, solo 40 y también incluido impuestos. Por eso las organizaciones criminales pueden obtener unos beneficios por camión de algo más de 3.000 euros, descontado el sueldo del conductor y el combustible. Imagínate, Pulpo, si entra entre 10 y 20 camiones diarios, el beneficio, el negocio estará entre 30.000 y 60.000 euros al día. Lo sorprendente es que tanto la española como la europea prohíben la entrada de residuos de este tipo desde otros países a España. Todo un problema medioambiental y de salud. Y para Francia esto supone además recaudar menos en impuestos. Es decir, que estos delitos contra el medio ambiente, entre ellos el tráfico de residuos, ya es la cuarta actividad delictiva más importante en el mundo, tras el narcotráfico, la trata de seres humanos y la falsificación.
Damos la bienvenida a Ramón Robles Castillo, a Alfonso Almodóvar, a María José Magaña y también a Carmen Gutiérrez Morales. Son cuatro ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si tú también lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la confirmación, voy a formar parte de nuestra comunidad de Poniendo las Calles en nuestra cuenta de Facebook. Atención, gallegos, porque, bueno, y resto de ponedores, Galicia ya se convierte en la primera comunidad autónoma en poner en marcha un nuevo plan Renove, donde, bueno, pues se va a incluir todas las tecnologías, incluidos los motores diésel. Y yo creo que esto es un avance bastante importante, además, real.
Real. Y a diferencia del que tenemos estatal, que no sirve absolutamente para nada, solamente para beneficiar a aquellos que compren vehículos eléctricos y de cero emisiones, pues hoy se pone en marcha, hoy 17 de enero, y hasta el 30 de septiembre el plan Renueva tu Vehículo, con un presupuesto de fondos públicos de 3 millones de euros, los ponedores gallegos podrán solicitar ayudas de entre 3.000 a 4.000 euros, hasta los 4.600 en el caso de familia numerosa. Siempre que se mande al desguace un vehículo de más de 10 años y se compre un vehículo nuevo, diésel, gasolina, híbrido, híbrido enchufable, eléctrico, GLP o GNC. Puro, además, para que no superen emisiones, por supuesto, un punto importante es que no superen emisiones de 125 gramos de CO2 y con un precio inferior a 42.000 euros o hasta 47.000 si es eléctrico. Galicia, de esta forma, toma la iniciativa y lanza su propio plan para reducir la edad media del parque móvil, que en la comunidad gallega está en los 15,4 años de media, muy por encima de la media en España, que está en los 14, y con ello se estima que se mandarán al desguace en torno a 1.200 vehículos gallegos de más de 10 años, lo que supondrá un ahorro de casi 1.000 toneladas de CO2, es decir, una reducción del 63%, mientras que la recaudación fiscal será de unos 6,5 millones de euros.
Otra cosa importante, Alfonso García, Motorman, experto en el mundo del motor. Hay que tener mucha atención, conductores, más que nada, porque la Dirección General de Tráfico ya está multando por no utilizar los intermitentes. Esta ha sido, yo creo, la gran batalla de Alfonso García desde el 1 de septiembre de 2015, que siempre cerraba esta sección diciendo eso de me voy
poniendo el intermitente.
Bueno, pues atención, ponedores, porque nos preguntamos cuál puede ser la sanción que nos puede poner un agente si ve que cuando hacemos una maniobra, una indicación, no la señalizamos.
Así es, no usarlos o hacerlo de forma incorrecta, dependiendo de la acción y la gravedad, la multa puede ser de hasta 200 euros. Esta medida estipulada en las normativas y cuenta con el objetivo de mejorar la seguridad vial, a la vez que se mejore la fluidez de la circulación en cualquier tipo de vía, porque señalizar lo que vamos a hacer ayuda a los demás, a otros vehículos y a los peatones. La DGT reconoce que no usar los intermitentes o ponerlos de forma incorrecta es algo difícil de controlar, pero sí más fácil si usamos el warning o los cuatro intermitentes, por ejemplo, para señalizar un parón en autovía y autopista, cosa que no es necesaria, o para señalizar una parada o un mal aparcamiento.
Más cosas, ¿eh? Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Esto es Poniendo las Calles, el primer gran macroprograma de radio que desde la 1:30 hasta las 6 se realiza en directo en la radio, en este caso en la cadena COPE, porque nosotros hacemos radio en directo. Pero parece que ahora los conductores de coches y camiones pues hacemos menos kilómetros. Por contra, se hacen más kilómetros en moto y también en furgoneta. Motorman, ¿cuál es la media de kilómetros de un conductor español?
Pues bien, según datos de la DGT, basado en las revisiones de la ITV, los conductores de automóviles en España hacemos menos kilómetros que antes de la pandemia. Hacemos de media al año unos 11.200 kilómetros, 300 menos que antes del coronavirus. Lo mismo ocurre con los camiones y autocares, que ahora hacen de media unos 27.000 y 51.000 kilómetros respectivamente. Por contra, los que circularon más el año pasado fueron las furgonetas, debido a la paquetería, con un máximo histórico de 14.000 kilómetros de media. Igualmente se usan más las motos y ciclomotores, entre 2.600 y 3.400 kilómetros. Y por último, como dato más curioso, es que todos los turismos en circulación en nuestro país sumaron en 2022 más de 300.000 kilómetros. Por cierto, Pulpo, ¿cuántos kilómetros haces tú de media al año? ¿Muchos?
Pues sí, porque yo además, como viajo mucho por sí, temas de trabajo ajenos a la radio, pues en torno a unos 35.000, 45.000.
Por más ahí o menos. Yo también. Más o menos.
Pero es una barbaridad, ¿eh?
Es mucho.
Es mucho, porque además no dejamos de movernos pues casi tanto como un transportista medio, ¿no?
Medio, efectivamente. Sí, sí.
Y tú eres más de diésel, como yo, ¿eh?
Sí, donde esté diésel, por supuesto, por economía, eficiencia, consumos y emisiones hoy en día. Y sobre todo de eficiencia, y además otra cuestión muy importante, el precio que tiene y los consumos que hace.
Hay un ponedor que se llama Arturo, nos está escuchando en este momento desde Pamplona. Un abrazo, Arturo, y gracias. Dice, Pulpo, yo soy un transportista autónomo y me han dicho que cualquier vehículo motorizado lleva un número VIN, que no solamente sirve para identificarles. ¿Dónde se ubica en el vehículo? Por favor, necesito saberlo. Nos da las gracias, sobre todo a ti, por el servicio que haces en este sector, que lo admira mucho.
Lo que mande. El número VIN, recordemos, VIN, es el conocido como número de identificación del vehículo. Son las siglas en inglés. Este código único de identificación es como el ADN de los vehículos motorizados, que sirve tanto para registrar un coche, un camión, como una moto, para hacer una reclamación de seguro, para hacer trámites legales, como cambiar la titularidad o poder conseguir el historial del vehículo con información adicional sobre su kilometraje, historia de daños o en caso de robo. El código VIN, desde 1981, cuenta con 17 dígitos y se ubica bajo el capó, en el lado del conductor, en el salpicadero interior, en la zona delantera del chasis y en el pilar de la puerta del conductor.
Genial, ya para finalizar, hablemos de lo último en radares, que son los que vigilan y también sancionan a los grandes camiones. Pero tranquilos, ponedores, porque por el momento solamente están funcionando en Estados Unidos.
Pero verás cómo tarda mucho.
Se lo copian aquí, ¿no?
Seguro. Sí, ya, todo ya, lo ya, bueno ya. Se copia.
Ya.
Son los radares de peso que a través de sensores en el asfalto y de forma automatizada calculan el peso bruto y el peso por eje de los vehículos comerciales, furgones, camiones. Incluso los tan de moda en Estados Unidos, vehículos, grandes vehículos, todoterreno eléctricos. Estos sensores, que sincronizados con las cámaras de matrículas, ponen sanciones a todo vehículo que supere los límites de carga establecidos. Esto, repito, y como bien decías, ya está funcionando en Estados Unidos, en la autopista que va de Brooklyn a Queens, en Nueva York, y las sanciones económicas de 600 euros al cambio. Esto tiene como objetivo reducir el deterioro del firme de las carreteras y de las vías.
Alfonso, no hay tiempo para más, hay que dar la del Pulpo Herrera. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar precisamente la del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, soy muy pesado. Poniendo
el intermitente. En 10 minutos comienza Herrera en COPE y lo mejor de todo es que le tenemos un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Blop.
Lloviendo y mucho en la capital de España.
Muy bien, pues me alegro por la capital de España. Por aquí, por esta capital de Andalucía, ha llovido toda la tarde y buena parte de la noche y hoy parece que va a seguir lloviendo.
Es que llevas diciendo muchos días que tiene que llover, que necesitamos que llueva más, pues es una buena noticia.
Sí, pero los embalses siguen bajando, a pesar de eso.
¿Y eso por qué?
¿Por porque tiene que llover tanto. No. Que Cataluña es una situación agónica.
Sí, sí, es preocupante.
En Andalucía algunos embalses de cabecera están en el 15%. Bueno, o sea que nada.
Tiene que llover y mucho.
Tiene que llover a cántaros, como decía la canción.
¿Tú tienes, tú tenías teléfono móvil, ¿no, Herrera?
Creo que sí. Sí,
vale. Ahí en esa mochila donde tienes tantas cosas. Mira, asómate a mi cuenta de Instagram, Herrera, y tienes que ver la foto que he publicado hace un rato, que es precisamente de este artista que cuando le contaron y le tradujeron alguna de las canciones que firmaba Manuel Alejandro, llegó a decir que hacía muchos años que no escuchaba y no leía y no entendía una canción tan bien construida. La historia le cautivó tantísimo que, participando en una gala en directo en Estados Unidos, decidió hacer una versión en español de un tema súper importante que no deja de ser una historia real, un sentimiento por el que estaba pasando Manuel Alejandro cuando compuso el Procuro Olvidarte. A ver si sabes quién canta esto. I try to avoid you and all the
places my memory's going to find you. Bolton. I reach for new lovers. Me parece Bolton, pero no lo sé, ¿eh?
Sí, justo, Herrera, es Bolton.
Es Bolton, ¿no?
Correcto,
Bolton,
es Michael Bolton.
Sí.
¿Qué tuvo que sentir este hombre cuando le tradujeron la lista de una de las letras de las canciones de Manuel Alejandro, que dijo, que yo me la pido para hacer un día en directo?
Pues es una buena versión, ¿eh?
Es una versión buenísima. Y esto es en directo, es en una gala, en una ceremonia de entrega de premios, que cantaba junto a uno de los primeros cantantes que cantó esta canción del Procuro Olvidarte, de Hernando Zúñiga, que fue realmente el primero que la cantó, y ya luego vino la versión de Bambino. Michael Bolton tiene piezas muy interesantes, ¿eh?
Sí, sí, la verdad, sí, exactamente. No es de mis favoritos, pero... pero me parece que tiene cosas agradables, sí.
Sí, ayer por ejemplo, en un programa en Telemadrid te estuvieron mencionando, Herrera, porque te debieron escuchar que hablaste No sé si se referían a la alusión que hacías aquí en Poniendo las Calles o que luego en tu programa Herrera hablaste de lo de Julio Iglesias y lo que le había sucedido en el aeropuerto.
Sí.
Pero el caso es que decían, si es que no hay nadie que pueda tener mejor información que Carlos Herrera. Y esta mañana yo le he escuchado que decía que todo lo que lleva Julio Iglesias está absolutamente controlado y tiene sus permisos y que nadie se tiene que preocupar de nada.
Ayer, ¿sabes lo que hice por la tarde?
¿Qué estuviste haciendo?
Ayer estuve viendo en la página de Radio Televisión Española, que es muy buena, RTV Play, estuve viendo el programa de Cachitos de los años 60, que era muy bueno, y me di cuenta, la gente que pasó, no me acordaba, por Sábado Noche, cuando yo presentaba Sábado Noche, y apunté cuatro nombres, que son cuatro nombres a los que yo he conocido y y he tenido cantando conmigo al lado. Uno es Johnny Cash.
¿Johnny Cash?
Sí. Otro es Wilson Pickett. Uf. Otro es Tom Jones y otro es James Brown.
¡Ay, va!
Me salieron todos.
Pero bueno,
sí, yo estaba ahí.
Hiciste pleno. Joder, pero el nivel de artista no era más. Todos te gustaban mucho, claro, te gustaban mucho.
Vamos. Eso era Pío Núñez, que era un productor excepcional y se traía lo mejor del mundo.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Joder, pues nada. Además, ¿y tú tienes archivo de todo eso? ¿Lo tienes todo bien organizado?
Más o menos. Más menos que más, pero bueno, lo tengo. Mm.
Además, yo creo que ese archivo de Radio y Televisión Española realmente pertenece a nosotros, a todos los españoles, ¿no?
Sí, no, por eso lo utilizan además muy bien. Y tengo ganas de ver el de los años 70, que creo que salió ayer, o sea, esta tarde si tengo un rato.
Vale.
Le echo un vistazo.
Vale, Herrera. Bueno, pues las calles puestas, ahora te toca a ti y te escuchamos con mucha atención.
Bueno, a ver qué cuento.
Bueno, pues, hoy tema libre, ¿vale?
Tema libre, qué bueno.
Sí, tema libre, vale. Lo que quieras. Pues mira, sigue con el tema de Sábado Noche, ¿vale?
Eso es.
Rasky Bomb Beats.
Bomb Beats, complete this.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Un palo selfie.
Una funda de móvil hortera.
Que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada, es muy de aquí.
Lo que es muy de aquí es la tarifa de Fin Network de 10 gigas por 4,90 euros y un mes gratis.
¿Y el precio no cambia nunca?
Jamás, trancas. Never in your life.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Fin Network, una conexión muy de aquí.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma, si te parece, ya te escucha Luis Medina Cantalejo.
El presidente de los árbitros. Hola, presidente, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Le voy a preguntar por Xavi Hernández. ¿Cómo afronta los partidos en la banda Xavi? Especialmente intenso con el árbitro de campo, pero también con el cuarto árbitro. Hay quien sostiene, yo entre ellos, que si Xavi fuera el entrenador de un equipo pequeño, habría sido expulsado muchas más veces de las que lo ha sido siendo entrenador del Fútbol Club Barcelona. ¿Esto es verdad?
Yo creo que el comportamiento de los entrenadores debe ser otro.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Carlos García, concejal del Partido Popular en la localidad de Durango, compartió ayer en Herrera en COPE el testimonio personal y la reflexión autorizada de quien conoce bien los factores que siguen alimentando la acción pública de EH Bildu, así como sus dinámicas políticas. Carlos García, al igual que Miguel Ángel Blanco, se ofreció para ser concejal en un momento en el que estar en una lista del PP implicaba correr el riesgo de sufrir un atentado terrorista. Miguel Ángel Blanco fue asesinado. García vivió con escolta durante 18 años. Es verdad que ETA ya no asesina, pero quienes ayer les encubrieron y minimizaron la gravedad de sus crímenes siguen siendo los principales valedores de los terroristas excarcelados y de los que siguen cumpliendo sus penas. El entorno de ETA, incluidos los exterroristas, no han tenido jamás que retirarse de la vida pública. Ya no se trata solo de pedir perdón, sino de asumir responsablemente que el daño intencionadamente causado les exige